11:57, aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People.
Hola, hola.
Llegó el momento de la columna de el querido Nacho Damiano.
Ah, bueno.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Hola.
¿Todo bien vos?
Muy bien, todo bien, por suerte.
Bueno.
Qué lindo escucharlo. Qué lindo, se han transformado en mi oasis de cuarentena. Son casi con la única gente que habla fuera de mi casa. No sé si estoy enloqueciendo de a poco o está bien, pero nada, eso.
Excelente, es un lindo momento
de los martes por la mañana.
Bueno, hermoso, ¿eh? A nosotros nos encanta hablar con vos, Nacho. Para aquel que no lo conoce, para aquellas personas que no lo conozcan, Nacho Damiano hace el podcast Pila de Libros con Julieta Venegas, tiene la cuenta de Instagram ahí donde está todo dedicado a la literatura, al amor por la literatura y demás, y empezó acá a recomendar libros y historias y cuestiones para despertarte la curiosidad. Si querés preguntarle algo, podés hacerlo en la app de Congo, ¿eh? Si querés pedirle recomendaciones y demás, vale, ¿eh? Vale, porque ahí lo tenés a Nacho y está buenísimo para que te recomiende. Nacho, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de biografías, porque me parece que es una temática de libros que todo el mundo tiene una que le gusta, una preferida, una que se acercó. Ahora nos vamos a meter con eso concretamente, porque aparte también quiero preguntarle a ustedes qué biografías les gustan, porque bien, justamente esto, quiero demostrar que a todos siempre nos atrajo alguna. Pero quería mencionar algo muy chiquitito, un segundo nada más, me agarro algo que estuvieron hablando ustedes recién, que era el tema de que la gente en internet solo consume los títulos de las noticias. Y nosotros sí, siempre estamos hablando, vieron, de los libros y la lectura en términos placenteros, hedonísticos y momento para disfrutar, y tratamos de sacarle toda esa cuestión de obligatoriedad y de qué es lo que hay que hacer, pero también me parece que leer cada vez menos y leer solo los títulos de las noticias como ejemplo, digamos, ¿no? Como manifestación, demuestra que vamos a pensar cada vez menos también. O sea, si lentamente la lectura es un ejercicio, es una gimnasia, sí, si nosotros no leemos nada nunca, lentamente sí, nos va costando entender un texto.
Totalmente.
Y cuando nos cuesta entender un texto, lentamente nos va a costar generar un pensamiento. Un pensamiento que tenga una causa y una consecuencia, una ilusión cronológica, que tenga cierta complejidad, digamos, cierta sofisticación. Si no estamos acostumbrados a consumirlo nunca, se van empobreciendo nuestras charlas, nuestras vidas y nuestro pensamiento, sobre todo. Entonces, esta es una de las pocas veces que me van a escuchar a mí hablar de lo que es leer en términos de lo bien que nos haría, porque yo siempre nada esto, quiero difundirlo del placer, de que es un momento hermoso, de que para mí, sin dudas, es la pasión de mi vida, o sea, digamos, por eso lo manifiesto de esa manera. Pero justo que mencionaron esto, y lo veo cada vez más frecuentemente, muchas noticias incluso, el título dice una cosa, la bajada dice otra, y el cuerpo levanta dice otra. Eso es una cargada al lector.
Totalmente, totalmente.
Eso me está bardeando. O sea, ya, vos como periodista ya presupones que yo no voy a leer nada. Y eso es una locura porque nos estamos transformando en gente que no lee nada. Entonces, nada, no sé si alguna otra vez me volverán a escuchar decir algo parecido, pero también leer hace eso, hace que pensemos un poquito más en profundidad, tengamos un poquito más de mirada crítica y sobre todo es un ejercicio. No dejemos de leer porque algún día vamos a querer hacerlo y no vamos a poder. Ahora sí,
me encanta, perdón por
esta intro, digamos,
es que es así.
Alejada de la recomendación, pero bueno, y yo creo que sí, Leo, la verdad que me, y aparte me parece que cada vez es un poco peor, ¿viste? Como que cada vez es un poco más profundo el tema, la disputa. Sobre todo esto que decía recién, que los periodistas ya directamente se contradicen entre ellos, la misma nota se contradice el título con la bajada, o sea, me está bardeando, no, ya sabés que no lo voy a leer, pero bueno.
Vamos a la biografía. A ver, ¿hasta dónde la estiro,
pero
no?
Yo traje algunas para recomendar.
Sí.
Yo traje algunas para recomendar, pero quería que primero preguntarle a ustedes, porque yo tengo la teoría, vamos a confirmarla, a ver si se cae o no se cae, de que todo el mundo le echó una biografía que le gustó. Así que nada, quería que en esta columna de pila de libros, vamos a hacer al revés. Arranquemos, ustedes recomienden, yo lo recomiendo al final.
Porque a mí lo que me parece es que... A mí lo que me parece es que lo atractivo de las biografías es que como son casos reales, te volvés loco, ¿viste? Porque terminan siendo vidas que si llegaron a ser biografía, a estar escritas, tienen algo interesante, ¿no? Entonces te corre un poco quizás de la tuya o te lleva a vivir una vida que no es la tuya. A ver, Leo tenía ahí alguna para decir, a ver.
Mirá, creo que vamos a coincidir, Clemen, en esta, obviamente, que es tremenda, pero la verdad que la Open, las memorias Agassi son increíbles, ¿no? No se puede creer. Vos sos muy fan y yo la leí recomendada por vos, que me dijiste, sí, vos tenés que leer esto, pero me voy a quedar con otra, porque si vos la leíste estaría bueno también, que si capaz es tu preferida, que es de un tenista, pero también.
Quizás Nacho hable de esa, ¿no? Quizás hables de esa hoy, Nacho, de Open.
No la traje especialmente porque sabía que la iban a elegir ustedes, pero tengo mucho para decir de esa.
Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, Leo, si querés explayate sobre
no
pasa nada, ¿eh?
Porque me voy a quedar con otra, y es la de Nadal. Y bien, es de otro tenista. Por eso digo, esa me volvió loco. La leí en su momento porque Clemente me dijo, ¿vos no leíste este? Le digo, no, la verdad que no la leí. No podés no leerla. Bueno, pero me quedo con la de Nadal. Pero me quedo con la de Nadal porque no se puede creer el tipo. Siempre voy a algo. Yo tengo una teoría que es que la mente más fuerte de un deportista en la historia es la de este tipo. Y si vos me preguntás por qué, yo te puedo decir miles de razones por las que creo que es la más fuerte de la historia. Pero la primera y primordial es que el día que se cruza con el mejor de todos los tiempos, le gana. Y le gana una vez, le gana dos veces, y le gana tres, y le gana diez. Entonces, eso es muy loco, pero él explica cómo funciona el entrenamiento y cómo funciona su cabeza para ser así. La biografía de Nadal es extraordinaria. A mí me encantó, y es muy loco porque el tenista tiene algo muy particular. Nacho, en esto obviamente que te lo digo a vos, pero vos sos un lector mucho más que yo, y eso ni hablar. Pero digo, a mí me mata porque está solo. Muchas veces está solo. Y no estoy hablando de una vida de sacrificio económico, de esto, no, porque la mayoría de los que le va bien son multimega millonarios. Lo que estoy diciendo es que para haber hecho eso, las cosas que le habrán pasado en la cabeza a ese tipo, o a esa mujer.
Claro. Claro. Hay un montón de biografías. Para mí igual, Nacho, creo que con las de los deportistas hay algo especial, ¿no? A mí estoy pensando, porque tengo acá, las tengo acá atrás, estoy tratando de recordar un par que me hayan gustado mucho. Mira, hay, no son biografías, pero los libros que escribió Fernando Samalea, para mí están buenísimos. Sobre todo el primero, que es un long play, Fernando Samalea, baterista histórico del rock nacional, que cuenta su vida. Bueno, sí, es el primero, es bastante, tiene bastante el formato de una biografía, te cuenta su vida, pero además tiene 2 millones de anécdotas con todos los músicos del rock nacional y me parece espectacular. Ese para mí es buenísimo. Y después voy a tirar otra también muy hitera. Bueno, obviamente Open de Andrea Agassi es la que nos gusta a todos. Scar Tissue, la de Anthony Kiedis, el cantante de los Red Hot Chili Peppers, que es una vida que, bueno, no va a tener nadie nunca más en la historia.
Claro, claro, claro.
Inaudito, ¿no?
No, y lo que tiene para mí, me meto un segundo y ahora sí, ahora Alexis, ya vi que me quería decir algo. Lo que tiene para mí, hay una gran cosa, que hay una gran diferencia que hay que hacer con las biografías, es que uno suele, digamos, uno... En un libro habitualmente lo que sigue es el autor. En la biografía lo que sigue es al biografiado. O sea, uno, ¿por qué lee el libro que lee? Porque le interesa la vida, no del que la escribió, sino del que la, sino del que la, del protagonista, digamos. Sí. Y en la de Agassi me pasa algo, que me pasa algo similar a lo que había mencionado en su momento, ¿se acuerdan? Con la serie de Jordan, que Agassi no me interesa en lo más mínimo, y ese libro es espectacular. O sea, ese libro te demuestra que una biografía bien escrita es muy interesante y te puede gustar mucho al margen de quien sea el biografiado, que este es el caso de Agassi. Pero nada, quería decir eso nomás. Alexis, a ver, ahora sí, decime vos, porque seguro que me vas a salir con uno de música. Y me interesa, sí, porque no conozco.
No, pero el primero, sí, el primero, te digo, es la última que leí, que es la de Miguel Abuelo, que es maravillosa. Porque es una vida también, una vida que nunca más nadie va a tener, ni en ningún mundo posible alguien puede tener la vida que tuvo Miguel Abuelo. Una que me gustó mucho también, que la leí de chico, a los 20 años, era Groucho y Yo, de Groucho Marx, que es excelente, también maravillosa, porque además te sirve para pintarte... te sirve como para pintarte un poco un mundo que era completamente desconocido para nosotros, ¿no? La crisis de los años 20, qué sé yo, y eso en un escritor tan brillante como Groucho Marx. Y me encantó también la de Bukowski, que es como peleando a la contra, que hablaba de él, ¿no? Contaba un poco cómo era su vida.
Sí. Groucho Marx tiene uno que se llama Memorias de una Sarnoso, que también es muy buena. Muy, muy buena. Jessy, ¿tenés alguna?
Sí. Yo no es un género, la verdad, que me haya metido demasiado las biografías. Me pasa que tengo algunas pendientes, como la de Patti Smith, que siempre... Increíble. La quise leer, pero se me ocurre del Flaco Spinetta, una que escribió Marchi, que bueno, es como un fan. No soy particularmente fan de Marchi, pero en todo lo que tiene que ver con Spinetta sabe mucho y tiene mucha llegada y tiene mucha información de la familia. Así que la biografía que escribió del Flaco me gustó y está buena para fanáticos de Spinetta.
Sí, la de Patti Smith, Éramos unos niños, es realmente muy buena. Es bellísima, muy, muy recomendable. Nacho, ¿y vos qué tenés para esa recomendarnos?
Está escrita por Patti Smith, ¿no? Es una autobiografía.
Sí, claro.
Sí.
No, es una autobiografía. Perfecto. Bueno, ahí también tienen otra diferencia conceptual gigante, que es la autobiografía versus la biografía, ¿no?
Pues sí. Digamos,
una cosa es uno escribiendo su propia biografía y otra. Pero bueno, yo tengo para recomendarles tres, que en realidad son cuatro, porque hay dos que van a ir juntas, y ahora van a ver por qué. Y son,
a ver.
Y las traje porque son muy diferentes entre sí. Entonces quería mostrar, como digamos, los diferentes tipos de biografía que hay. Después, armando esta columna, me di cuenta que me encantan un montón. Tengo para mencionar 20 biografías más, pero quise, me pareció un buen abanico. La primera que voy a recomendar, que en realidad son dos, se llaman Galimberti, una, y López Rega, la otra. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? Son la biografía de Galimberti, la biografía de López Rega, son dos libros distintos. La de López Rega la escribió Marcelo Larraqui, y la de Galimberti la escribió Marcelo Larraqui también, pero en colaboración con Roberto Caballero.
Impresionante.
López Rega tiene la mejor biografía.
Más o menos la de Galimberti.
La de Galimberti es la mejor biografía que se escribió en la historia de nuestro país.
Sí.
Por lejos.
Sí.
700 páginas, impresionante.
Creo que Nacho no nos está escuchando, se le está cortando internet, puede ser. Nacho. Apagá la cámara porque creo que tenés poca internet, ¿eh? Porque sí.
Es un día difícil, ¿eh?
Ya apagó.
A ver, chequeá.
Pero sí, esto de Galimberti es increíble. Aparte de López Rega, bueno, Marcelo aparte es un crack, ¿no? Amigo, pero la de Galimberti es tremenda. Tremenda, te pone,
es la
te
mejor
hace participar,
de
es una cosa increíble.
Mira, ahí está, se cortó, loco, se cortó todo mal.
No,
y lo que tiene, no, aparte. Ahí está, ¿me escuchan ahí?
Sí,
¿ahí está,
sí,
me escuchan?
Sí.
Apagué la cámara. Perfecto. No, la de Galimberti, yo estoy de acuerdo con ustedes. Si no es la mejor biografía escrita en Argentina, pegan el palo. Pero además eso, ¿no? El personaje es increíble. Y a mí personalmente me fascinan los dos. O sea, digamos, yo parto de esa base. También entiendo que por ahí hay gente que López Rega o Galimberti no le interesan. A mí me fascinan los dos. Me parece que son los protagonistas de un momento histórico increíble de nuestro país. Que la segunda mitad del siglo XX, yo creo que está concentrada en esos dos personajes, en esos 5 años.
Sí.
Todo lo que vino antes y todo lo que vino después, en gran medida, pasó en esos 5 años. Y son biografías que también las recomiendo por eso, porque se pueden leer en tándem, porque se retroalimentan, son dos personajes que confluyen en un punto de la historia, pero vienen de lugares muy diferentes, con realidades y con pasados muy diferentes. Y acá hay algo que recién mencionaba recién Jessy, que me parece también destacable en términos de biografías, que es la información, porque Larraqui es un periodista y se nota. Porque la cantidad de material que tiene Larraqui es impresionante. Archivo, es deslumbrante, sabe todos los protagonistas, pero aparte hizo entrevistas él. Es decir, un periodista que se manda a escribir biografías, habitualmente, si es buen narrador, está bueno lo que hace, este es el caso.
Nacho.
¿Estás levantando de la mano?
No, sí, yo estoy también me borré la cámara porque tengo poca señal, pero una cosa que está bueno de la biografía de Galimberti es que también hay contacto con Galimberti. Entonces, si bien no es él como entrevistado recontra protagonista todo el tiempo, te pinta ya en la primera escena del libro, lo primero que te cuenta el libro de contacto de ellos con él es espectacular. Y además me parece a mí que es una manera de contar la historia de nuestro país de los últimos 50 años a partir de la vida de un tipo que tuvo 2 millones de vidas a la vez, ¿no?
Claro, claro. Y la complejidad del fenómeno también, digamos, ¿no? O sea, ¿qué fue el peronismo de los 70? Y qué sé yo, hacen falta 700 páginas para explicarlo y creo que no se termina de explicar. Y me parece que eso, Galimberti fue todo a la vez. Y eso fue el peronismo 70. Y después Galimberti, de hecho, el libro se llama de Montoneros a Susana. O sea, pasa por Corcho Rodríguez, Susana Jiménez, la CIA.
Toda esa parte es increíble.
La triple A. Esa parte es increíble. Es que la vida
todo eso es
increíble. Y si nos ponemos a pensar, los 90 fueron increíbles. La verdad que ahora que estamos un poco más lejos y lo podemos mirar con cierta distancia de los 90 en Argentina fueron una cosa de locos. Pero me parece eso, destacable en este libro en particular, la importancia de Larraqui como periodista. Tiene eso de las fuentes, decime, sí.
No, y también la de López Rega, también la leí, y me parece que es un caso ya diferente en el sentido de que quizás no puedes contar la historia de tantos años, pero puedes relatar un momento a partir de un personaje que también es una locura, con la magia negra. En esa biografía está el momento, te relatan el momento del fallecimiento de Perón y las cosas que quiso hacer López Rega y no se puede creer.
Cortó, ¿no? Definitivamente.
Creo que acá perdimos a todos. No sé a quién, pero acá estamos perdiendo gente.
Nacho.
Estamos perdiendo gente. Clemente estás, ¿no? Clemente
es la magia negra de López Rega que lo. Lo perdimos. Bueno.
Que no nos deja hablar, Clemente.
Sí, está Nacho.
¿Me
escuchas
ahí? Ahí está. No, eso que decías, Clemente, de López Rega, me parece absolutamente que tenés razón. Y otra cosa que me parece fundamental para decir la biografía de López Rega es que va mucho al detalle. O sea, la de Galimberti es más la historia en general, prácticamente te dan ras de que nació hasta que se muere, con todo lo que hizo. En López Rega se agarra de detalles chiquititos, y eso es una estrategia de novelista. O sea, ahí también Larraqui te demuestra que más allá de un gran periodista es un gran narrador. Porque es lo que decías vos, no te cuenta toda la historia pormenorizada. Agarra los detalles más relevantes, digámoslo de esa manera, y se mete con eso. También hay muchos diálogos imposibles de que no hay ni fuente, ni estuvo ahí Larraqui, ni nada, porque es un diálogo de López Rega con su madre, ponele. Y nada, él no tiene problema, te lo narra como si fuera una novela y queda perfecto y nada. Es otro género de novela, de biografía, si quieren. Pero también me parece alucinante. Alexi, ¿sí estaba levantando?
No, yo te quería hacer una pregunta, Nacho, con respecto a biografías sobre personajes históricos. ¿Qué es lo que habría que mirar? Porque yo tenía una biografía que se me perdió en algún momento, que era sobre Bach, que me interesaba muchísimo, y la verdad es que el libro era de flojo para abajo, y era una vida interesantísima.
Y sí. Es como que con un buen tema, con un mal tema, un buen novelista es un buen libro, y con un buen tema, un mal novelista es un mal libro. Hay esa pregunta me parece determinante en general para el género, ¿no? O sea, ¿qué le pedimos? Le vamos a pedir el relato pormenorizado de los sucesos confirmables de una vida, es decir, que nos cuente objetivamente una vida, como si fuera una bitácora de un capitán o como si fuera un diario de noticias. O le vamos a pedir un libro un poco más libre, si quieren, en términos de anclaje con lo real y con lo confirmable, pero más entretenido y más lindo y digamos, más llevadero. Yo siempre voy a elegir lo segundo, digamos. A mí siempre lo que me interesa de una biografía o de cualquier libro es que esté bueno y que tenga ganas de leerlo, es lo que hablábamos recién de Lagas. Pero ahí ya quedan cada uno, si vos querés hacer una investigación para algo en concreto, ¿dónde están los datos? Vas a los datos.
Bien.
¿Pasamos al segundo?
Dale, pasemos.
Dale, pasamos al segundo. El segundo que quiero recomendar es un libro que a mí me parece hermoso. Es muy chiquitito, 200 páginas, se consigue fácil, se consigue barato, es de la colección Salvat de grandes biografías, digamos, se lo van a conseguir usado, ningún problema. Es Hemingway, se llama Hemingway, o sea, es la vida de Hemingway. ¿Se acuerda que hicimos una columna hace poco de
Sí, claro.
Hemingway? O sea, la vida que tuvo Hemingway es apasionante. Y este libro en particular, lo que tiene de bueno es que está escrito por Anthony Burgess, que es el autor de La Naranja Mecánica. O sea, es un escritor de la hostia escribiendo la biografía de otro escritor de la hostia. Y hay un detalle medio de color, que Ander Vargas es la única biografía que escribe en su vida, y cuando termina de escribirla dice, nunca más me meto en esto, es un trabajo de locos. Porque se metió, eso que hablábamos recién de, se metió a leer libros, a leer la historia, a leer toda la obra de Hemingway de vuelta, a leer la crítica sobre la obra de Hemingway, como que hizo un trabajo muy profundo, y terminó, nada, desquiciado y nunca más lo quiso hacer, digamos. Es una biografía más cronológica esta, según lo que tiene que ver con lo que preguntaba recién Alexis, que una biografía cronológica, lineal, tiene mucho material de archivo, mucha investigación, muchas fotos ahí, por ejemplo, que es algo que a mí las biografías me gustan mucho también. Me gusta mucho tener un anclaje visual con lo que me están contando, con la familia, con cómo es el personaje de chico y demás. Pero no deja nunca de ser un escritor el que la escribe, y no cualquier escritor, un gran escritor el que la escribe. Entonces, aunque no se lo propone explícitamente, hay una... no puede evitar hacer comentarios sobre la obra de Hemingway, no, de ninguna manera es una biografía crítica, no es eso, pero, digamos, no es que menciona en tal momento escribió tal cosa y listo, siempre comenta un poquito cómo era ese libro, cómo lo leyó él, cómo le gustó, con qué lo comparó, etc. Y parte de la base, esto también me parece interesante también para contarles un poco esta biografía, que parte de la base de que Hemingway se toma a sí mismo como un personaje más, y Vargas está convencido de que eso le juega en contra a Hemingway, no a favor, de que ese personaje de machote que anda cazando animales por África se puso en primer plano y puso en segundo plano su obra, y para Vargas su obra está buenísima y ese personaje no tanto. Entonces intenta deliberadamente desarmar ese personaje y decir, no era tan así. La corrida de toro, nunca hice una corrida de toro. Iba a verla, pero no la hacía. Todo el tiempo no era tan así, digamos. Así que bueno, ese es el otro que recomiendo. Aparte, en el fondo, al final tiene una gran cronología, una gran bibliografía. Los que les interesa Hemingway tienen bocha de data para sacar de ahí, y un mini compendio de cosas que dijeron otros autores sobre Hemingway, que nada, muy linda. Después en arroba pila de libros igual yo voy a poner todos los datos, pero esta también lo que tiene de bueno es que es eso, barata, fácil de encontrar, chiquitita, muy accesible, la puede leer cualquiera, súper recomendada.
Excelente, y queda una más, ¿no, Nacho?
Queda una más que van a ver, que me van a decir, che, qué nerdeada que trajiste, pero justamente lo traje para desmitificarlo y para desnerdearlo. Y les voy a traer, la voy a mencionar, una persona que escribió 44 biografías en realidad, y son biografías cruzadas, y ahora les voy a contar un poquito más. Estoy hablando de Plutarco. Plutarco nace en una ciudad independiente del Imperio Romano en el año 46 después de Cristo. O sea, miren dónde me fui, es el primer biógrafo de la historia, es el primer tipo que hace una biografía. Y las biografías se llaman vidas paralelas. ¿Y por qué 2000 años más tarde siguen funcionando y están buenas? Porque Plutarco en un momento se pone una especie de academia de enseñanza, o sea, digamos, la gente formada culturalmente en aquel momento tenía como el frilo de los talleres, digamos, Plutarco daba talleres. Entonces escribe estas vidas paralelas con un afán muy didáctico para que los que van ahí entiendan de lo que está hablando. Entonces eso aún hoy, 2000 años más tarde, se nota. ¿Y por qué se llama vidas paralelas? Porque tomaba a griegos y a romanos célebres que tenían algún punto de contacto y nos contaba sus vidas. Y no le importaban tanto los detalles históricos o las grandes hazañas, porque Plutarco no era un historiador, él sabía que había otros historiadores trabajando, y miren qué paradoja del destino, la mayoría de esos papeles sí se perdieron. Entonces, por ejemplo, hoy a Julio César lo conocemos casi exclusivamente por lo que escribió Plutarco. O sea, se transformó en el historiador de Hesíodo, obviamente, no es Jenofonte, pero digamos, se transformó en un gran historiador y sin proponérselo. Entonces, excelente, él los cruzaba, por ejemplo, a mí el que más me gusta de todos es el de Pericles y Fabio Máximo. Entonces él agarraba a Pericles y agarraba a Fabio Máximo. Son tipos que tienen 4 o 5 siglos de diferencia, ¿no? Entonces te contaba la vida, pero no la vida en general, sino momentos clave de su vida, una invasión extranjera, un problema en los imperios, una decisión de guerra, lo que sea. Te contaba la decisión que había tomado, por qué la había tomado, la comparaba con el otro, y al final del libro agregaba lo que él llamaba una síncrisis, que puede ser traducido como una comparación, en el que establecía similitudes y diferencias de ambos personajes. Otra característica que lo hace súper, él venía de una familia de mucha guita, entonces era un gran viajero, no era tan común en el momento, entonces hay algo de crónica de viajes, estuvo por Atenas, por Asia Menor, por Egipto, por Roma, y te cuenta la historia de su aprendizaje, de su familia. Así que bueno, vidas paralelas, Plutarco, lo recomiendo por eso, me parece que 2000 años más tarde sigue funcionando.
Excelente, Nacho. Entonces tenemos la de Galimberti, la de López Rega, tenemos la de Hemingway y la de Plutarco, que no me lo hubiera imaginado y me dio mucha gana de leerla, che.
Además, además otra que tiro tanto de los Plutarcos, hace poco se saldó, así que está barata y usada en Credos, que es una gran traducción, así que si alguien tiene ganas, es el momento ideal porque están baratas y accesibles.
Excelente, Nacho, excelente. La subimos a Sexy People Podcast, la columna de Pila de Libros. Ahí lo pueden seguir en redes, @PilaDeLibros. Pueden encontrar todo el material, pueden hablar con Nacho, pueden intercambiar recomendaciones y demás. Leo, ¿querés agregar algo?
Y algún día, cuando no hablemos de esto, voy a contar cuando le tiré la valija del tercer piso en Cabo Frío con la camiseta de Atlanta.
Buena onda. ¿Sos de Atlanta, Nacho?
Clemente, efectivamente. Voy a escribir la biografía. Yo voy a escribir la biografía de Gávez. Voy a tomar el trabajo. Le voy a escribir, pero con detalle. Voy a contar fotos, momentos.
Oh, qué linda.
Otra que la invertí ahí,
Abrazo grande, Nacho.
Muchas gracias por todo, chicos. Que estén bien.